Cuando nos sentimos interpelados por esa autoridad tan especial de nuestro Señor, nos podemos preguntar o podemos dar un paso más. ¿Qué intimidad nos revela esa autoridad? ¿Qué hay debajo de ella? Y entonces, pues vamos a ver sobre todo dos cosas que aparecen como intimidad muy íntima de nuestro Señor y que nos dan la medida y la fuente de esa autoridad. Mirad, cuando Jesús habla en nombre de Dios, del Padre en concreto, no va diciendo por ahí que ha tenido una aparición, se le ha aparecido Dios, como hacían muchos fundadores, o el arcángel y le ha mostrado, ni habla de una experiencia personalísima en una noche especial, no. Habla simplemente de su compañía. La explicación de la autoridad que rodeaba toda la actuación de Jesús se encuentra en un par de detalles que nos revelan su intimidad. Y por eso, con todo respeto, respetando el misterio, de verdad, pero vamos a dejar que nos abra el corazón en el Evangelio y que adoremos esa intimidad. En primer lugar, en ese mismo capítulo, al final, en ese día completo, la oración en la madrugada. Jesús se levanta muy temprano, todavía no hay luz, todavía no hay luz. Y los testigos lo saben, tanto que un día van a por él. No te entretengas tanto que la gente te espera por ahí. Es decir, la autoridad de Jesús nace de su oración. Se realiza en su oración. Fijaos, se marcha en la madrugada, mientras el mundo duerme. Como ahora decían de esa manera tan curiosa, todavía no han puesto las calles. En la madrugada. No se ha desplegado el cielo. No ha salido el sol. No hay luz. Se levanta como un monje, solo, él solo. Y se marcha del pueblo. Se va a las afueras, a un lugar por donde no pasa nadie. Y allí, en la soledad, en la penumbra, reza. Él es el Verbo eterno. Va a hablar con el Padre humanamente, desde su humanidad, pero es el Verbo eterno. Él es la palabra que pronunció Dios, hágase la luz, cuando todavía en el mundo no era la madrugada. Y Él, que va a ser la luz en su predicación y con su presencia, ahora va a preparar esa palabra, ese hágase la luz, que será su misión. Hágase la luz. Pero la luz se fragua en el silencio frente a Dios. Silencio en la oscuridad, la noche oscura del alma. ¿Cuántos ratos de silencio en nuestras noches para imitar al Señor? El fruto, el origen de la oración, o mejor, el origen de donde nace, y el fruto, el resultado, es el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, que procede del Padre por medio del Hijo, es el Espíritu, lo retratan como una paloma, que sobrevuela las aguas putrefactas, el caos, la nada, para que emerja la vida. Esa es la autoridad. la autoridad de enviar el Espíritu Creador, la autoridad del hágase la luz. Y eso va a ser su palabra, luz, luz. Él es la luz del mundo y vino a los suyos. Y los suyos no le recibieron porque prefirieron las tinieblas a la luz. Está la noche de los vampiros, la noche de la maldad, la noche de la luz de neón artificial de la droga y del alcohol, y la noche del silencio de la luz interior para que esa luz luego salga fuera. De la primera noche se deriva la destrucción del día, el apagamiento de la luz. De la segunda noche se deriva la creación y el crecimiento de esa creación. Por tanto, ¿qué hay debajo de la autoridad de Jesús? Hemos dicho la verdad, sí. Pero ¿dónde se manifiesta y se carga humanamente esa verdad? En la oración de la madrugada. No hay ocasión importante en la vida de Jesús en que la oración no sea la base. En la elección de los apóstoles en Getsemaní. Hay dos capítulos de Lucas, aparte de lo del Padre Nuestro en Mateo y en Marcos, el 11 y el 18, leedlos. La oración continua, la oración permanente. Vosotros sois hijos de la luz. Y si habéis recibido la luz, es para que alumbre a los hombres, no para meterla debajo de un celemín. Pero para recibir esa luz, hay que unirse a Cristo luz. Hay que reconocer su autoridad y hay que irse con Él, a la soledad, a pedir la luz al Padre. Esto sería lo primero. Pero, ¿y lo segundo? En esa oración, ¿con quién habla Jesús? Con Dios, ¿no? Pero no con esa palabra. La palabra clave de Jesús, lo sabéis todos, lo habéis oído 20.000 veces, lo habéis leído en la Escritura, es la palabra Abba. La palabra Abba, papá, era una ecolalia infantil, es decir, era una palabreja propia de los niños muy pequeños a los que se les permitía la expresión del cariño antes que el respeto. Porque cuando crecían ya no podían decir Abba, tenían que decir Señor Padre, nada de papá, Señor Padre. Y a Dios no digamos. Y sin embargo, la palabra de Jesús, el centro verbal del Nuevo Testamento es Abba, papá, papá. ¿De dónde brota la autoridad de Jesús? Pues de la filiación. ¿De dónde va a brotar? Que es el unigénito del Padre, que existe desde antes de la creación, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Hijo único de Dios. De ahí brota la autoridad. ¿Cómo no? Pues esa autoridad es muy, muy sencilla, porque al ser autoridad de Hijo, no es autoridad soberbia. El Padre no actúa directamente, tiene que hacerlo por el Hijo. El Hijo tiene que realizar el plan del Padre. ¿Cabe algo de vanidad o de soberbia en esa autoridad? Hombre, de ninguna manera. Si el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Si ninguno quiere aparecer como protagonista y le cede al otro el primer plano de la película. Si el Hijo vive para hacer la voluntad del Padre, entonces resulta que la autoridad viene de hacer la voluntad de Dios. Cuando la verdad, la voluntad de Dios ha invadido tu persona, eso sale fuera. Y sin saberlo tú y sin saberlo el que te escucha, están escuchando la voluntad de Dios. Y de ahí nace la autoridad de tu palabra. Pero eso se manifiesta en un tono, se manifiesta en una seguridad no soberbia, sencilla, no teatral, humilde, simple, sin revestimientos. Esta es la autoridad de Jesús. Esa es. Y al adorar, puesto que esto, nuestro objetivo es adorar, es quererle mucho, muchísimo. Pues, primero, unimos las dos cosas. La autoridad de Jesús se deriva de una especial relación con el Padre que se alimenta en la oración personal, en soledad, luego participará de la litúrgica, pero arranca de ahí, oración personalísima, en soledad, en la madrugada, y que es la oración del Hijo, del Abba, del Padre, que es enviado, y por lo tanto, esa autoridad, ¿qué es? La conciencia de la misión. Mire usted, yo no soy nadie. Usted no tiene que escucharme. No soy un superhombre, pero el gobierno español me ha enviado de embajador. Entonces, si usted quiere escuchar mi embajada, estará escuchando al gobierno de España. Bueno, pues el mismo Jesús, como hijo enviado, es el gran embajador del Padre. Y por eso continuamente está haciendo referencia al Padre. Y cuando nos enseña a rezar, nos enseña Padre nuestro, Abba, Papá nuestro, que estás en el cielo. Esa relación es lo que constituye la intimidad de Jesús, su ser interior. Y la autoridad no es más que el rostro de esa intimidad. No hace falta careta. Basta con que esa intimidad salga en gestos, en sonrisas, en enfados, en palabras, en acciones, y reconoceremos, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, la autoridad que hay debajo. Claro que la reconoceremos. Y ahí la pregunta de siempre. Vamos a ver, ¿he recibido yo la palabra de Dios como un hijo? ¿Como el deseo de mi Padre para mí? Cuando la escucho en la Eucaristía, cuando abro la Biblia, cuando recuerdo las palabras de Jesús. Toda la doctrina que luego desarrollará Pablo, Juan, los teólogos, no es más que eso. Es el desarrollo de algo muy simple. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Ya somos hijos de Dios, lo somos realmente. Todavía no se ha manifestado. El día que se manifieste, seremos como Él. Le veremos cuál es. Esa es nuestra dignidad y nuestra grandeza. Todo lo demás o es autoritarismo, genio, imposición, pisar el cuello del otro, o es careta de falsa autoridad. Careta de falsa autoridad. Salís a la calle estos días. Si la vista no funciona del todo, del todo, del todo, pasaréis al lado de amigos sin reconocerlos. Es que estamos en un carnaval, llevamos careta, la mascarilla. Bueno, no es una careta, pero diariamente, aunque no haya pandemia, claro que llevamos careta. Si hasta los papas y los obispos la han llevado. Que me perdonen, porque esto no es acusar de pecado a nadie, sino hablar de cómo también se han contagiado las pequeñas miserias del mundo. la tiara altísima con tres coronas, la mitra que sobresalga más alto que nadie, la capa roja, la túnica de los senadores romanos, morada. Qué tontería, ¿verdad? Y las capas de armiño de los reyes. Y los supertrajes que nos ponemos para las fiestas. Bah, que no acuso de nada, al revés, que yo me pondré mis vestiduras eclesiásticas bonitas para salir a la misa, pero eso no es la autoridad, Eso no es. Doblemos la rodilla y pidamos al Señor que le reconozcamos en su persona, en su intimidad, en eso que aparece como autoridad.